Está en la línea de W Radio, Javier Moreno. Él fue director del diario El País, periodista, y está presentando un libro de un recorrido, porque él también fue director del País en América, en un recorrido por América Latina y la violencia, y sobre todo la impotencia de los gobiernos para contener, desarticular, frenar la violencia. Y el título del libro es muy sugerente, y aparte en México no resuena mucho. Se llama el libro ¿Quién manda aquí? Lo publica bajo el sello editorial Debate. Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muchas gracias a ti. Encantado de estar contigo en tu programa. Y muchos saludos a la audiencia.
¿No hay modo de ganarle al crimen organizado en América Latina?
Bueno, no sé si lo hay o no lo hay. Pero desde luego hasta ahora no se ha podido. Y más allá de discutir si las estrategias son acertadas o son erradas, yo creo que son erradas por los resultados. Los resultados demuestran que en 30 años no solamente no se ha acabado con el problema, sino que no se ha logrado crecer, frenar el crecimiento. Estamos peor que hace 10 años y estamos peor que hace 20, ¿no?
En México, por ejemplo,
las cifras lo dicen todo.
En México hemos experimentado desde el ataque más salvaje hasta dejarlos en paz. Han sido gobiernos de los tres partidos más importantes y nadie ha podido contra el crimen organizado. Hiciste un serial de entrevistas con expresidentes de América Latina. ¿Qué recoges, Javier, en el sentido de por qué no se le puede ganar? ¿Cuáles son esos aprendizajes, esas lecciones?
Yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido, hablando con todos ellos, pero también hablando, el libro no es una serie de entrevistas con expresidentes, sino que, digamos, sus declaraciones y el contacto directo que he tenido con altos mandos, con secretarios, con ministros a lo largo de las tres últimas décadas, me han permitido organizar, digamos, un discurso narrativo y que me lleva a la conclusión de que el poder en América Latina es especialmente asimétrico. Los presidentes tienen mucho poder y por eso transmiten la sensación de que son todopoderosos para hacer el mal, digamos, para perseguir al adversario político, para destruir instituciones, para acosar a periodistas, eso lo sabes tú bien, y sin embargo, cuando se trata de hacer el bien, reformar las instituciones, mejorar el conjunto de la sociedad, instituir una reforma fiscal que permita los ingresos para mantener un estado de bienestar mínimo, digno de ese nombre, o, en el caso que nos ocupa, para combatir con eficacia al narcotráfico y a la violencia organizada, se muestran completamente impotentes, porque no disponen de las herramientas, un sistema judicial, unas agencias de inteligencia, una policía capilar, funcional, bien organizada, o unas fuerzas del orden, unas fuerzas armadas acopladas a la misión que se les pide. Todo eso no existe y, por tanto, como consecuencia, los presidentes no tienen poder, son realmente impotentes para acabar con el crimen organizado. Y esa tesis se sostiene muy fácil, tampoco lo he descubierto yo. Las cifras están ahí, el horror que viven los ciudadanos mexicanos y en muchos otros países de América Latina lo prueba. Lo que me interesaba era investigar los mecanismos de por qué eso es así.
¿Por qué pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Perú, en Ecuador, en alguna medida en Venezuela? ¿No pasa en Argentina, no pasa en Chile? ¿Por qué hay naciones que sí, naciones que no, cuando tenemos muchas cosas muy parecidas entre nosotros los latinoamericanos?
Sí, lo más parecido entre todos los países latinoamericanos, cada uno naturalmente tiene una historia que la ha marcado de forma radical. Y esa era una de las dificultades del acercamiento de este libro, ¿no? Por ejemplo, Brasil entró y salió de dictaduras militares a lo largo de todo el siglo XX, México no. Cada uno tiene su historia particular. En lo que coinciden en general es en la debilidad de las instituciones del Estado, ¿no? Y eso hace que no haya un aparato del Estado, digamos, cuadros intermedios, o lo que es el civil service en el Reino Unido, un grupo de funcionarios que permanecen más allá de los cambios de presidente, instituciones fuertes, cuando no pertenecen a organismos o a supranacionales como la Unión Europea, digamos que mantienen dentro de unos raíles más o menos razonables la acción de gobierno. Aquí no existe todo eso. Y, por tanto, depende todo mucho más del carácter y de las capacidades de los presidentes, ¿no? Si un presidente tiene buenas intenciones y buenas ideas y buena capacidad, un grupo como esto de buenas instituciones y buenos funcionarios multiplica su buena acción de gobierno.
Ahora,
pero si no existe, claro, lo que hacen es que sea imposible frenar sus peores instintos, ¿no?
Déjame tener una pregunta provocadora. ¿La democracia es un obstáculo para combatir al crimen? Y lo planteo desde que, pues caramba, muchos de los países que no tienen esta problemática de narcotráfico empoderado a este nivel, pues vienen de ser dictaduras militares. Y el hecho, a lo mejor, no sé, pregunto, que pues haya irse a elecciones cada 4, 5, 6 años, te impide hacer a lo mejor políticas de largo aliento, de largo plazo, que puedan construir estas instituciones ahí donde no las existen.
Efectivamente. Pero la democracia no es un obstáculo, Carlos. Al contrario, la democracia, el derecho, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, es la única manera de salir de forma racional de esta inmensa catástrofe, ¿no? Lo que sí que es cierto es lo contrario, es decir, que la impotencia para combatir con eficacia al narcotráfico lleva a la población, lleva a los ciudadanos a opciones extremas, como hemos visto, por ejemplo, el caso más emblemático es El Salvador. La gente está preocupada por su seguridad, por cuando lleva a su hija al colegio. Es la primera preocupación en todas las encuestas de opinión, tanto en México como en el resto de países de América Latina, es la seguridad. Entonces, cuando presidente tras presidente, administración tras administración, de distinto signo político, fracasan una y otra vez, la gente tiende a votar opciones extremas que prometen acabar con la delincuencia. En algunos casos han logrado éxitos en bajar las cifras a cambio de acabar completamente con el Estado de Derecho como tal como lo conocemos desde la Ilustración, ¿no? En El Salvador hay decenas de miles de personas encarceladas, no digo ya injustamente, digo sin el debido proceso, sin pruebas, a veces sin acusación. La alternativa no creo que no es la que la mayoría de los ciudadanos desean para su país.
Sí, porque justamente mi siguiente pregunta, me la ganaste, iba a ser, pues, si nos estuviera escuchando en este momento Bukele, nos diría, oigan, espérense, yo sí pude, y es extremadamente popular. Aún con inocentes en la cárcel, aún sin el debido proceso, la gente está feliz con Bukele.
Ese es el riesgo, Carlos. Ese es el riesgo. Acabar con la democracia, acabar con 200 años de Estado de Derecho, no por culpa del narcotráfico o por culpa de los violentos, sino por culpa de la impotencia de los presidentes elegidos democráticamente a la hora de frenar eso, ¿no? Y sí hay instrumentos, claro, que hay que empezar antes de combatir. Hay que limpiar la casa, hay que tener agencias de inteligencia que realmente proporcionen inteligencia suficiente para ser eficaz en esa batalla. Hay que tener una policía limpia de corrupción, capaz de desplegarse en toda su capilaridad para frenar eso desde la base. Unas fuerzas del orden, un ejército que se pueda fiscalizar, que se pueda organizar mejor, que no sea tan cerrado a cualquier tipo de fiscalización por parte del Poder Civil. O sea, todos esos son obstáculos. Un sistema judicial con jueces, que funcionen, que sea eficaz, que sea rápido. Es verdad, por ejemplo, el sistema judicial en México ha tenido históricamente problemas tremendos, pero la forma de solucionarlo no es la reforma que se está planteando ahora, que es básicamente agravar el problema. Entonces, primero hay que poner orden en casa, poner en pie todos los instrumentos que se necesitan y luego utilizarlos correctamente. Ningún presidente en México, ni en los países que han fracasado en esta batalla, disponían de esos elementos, de ahí la impotencia del título del libro, ¿no? Y entonces, cuando uno se lanza a una batalla de esa magnitud, sin todas las capacidades que necesita para salir, para librarla y salir con éxito, pues llegan los fracasos, llega el miedo de la población, el desencanto de la población con la democracia y las opciones como la de El Salvador, extremas. Yo, con el debido respeto, me parece que la solución de El Salvador no es aplicable a ninguna parte del mundo, a El Salvador tampoco, y no creo que los ciudadanos mexicanos quieran eso para su país. Ahora, lo que no puede ser es que la impotencia que hemos visto en distintos gobiernos, en distintos presidentes, de distinto signo político en los últimos 30 años, continúe como si nada, digamos, disfrazada bajo grandes discursos, eso sí, ¿no? Vamos a acabar, tenemos todo el poder, tenemos todas las capacidades. No es verdad, no es verdad. Primero hay que poner orden en casa, pero eso es muy difícil. ¿Quién se pone a fiscalizar al ejército? ¿Quién se pone a organizar una policía libre de corrupción? ¿Quién se pone a arreglar los problemas del sistema judicial sin llevárselo por delante, como parece que va a suceder ahora?
Javier Moreno, autor de ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en México y América Latina, bajo el sello editorial Debate. Gracias por estos minutos para W Radio.
Carlos, gracias a ti. Un abrazo.
Hasta luego. Él fue director del diario El País.